Pongámonos de pie para leer la Escritura. Vamos a leer esta mañana 1 Corintios 13. Si puede, por favor, abrir su Biblia para leerla. El tema de esta mañana. Terminamos esta mañana la serie del matrimonio, el amor en el matrimonio. Y esta mañana vamos a hablar sobre maneras prácticas de mostrar el amor en el matrimonio. Vamos a leer este pasaje en 1 Corintios 13. Lo tiene, vaya buscándolo. Y si no, puede seguirlo aquí en la pantalla. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Acompáñenme a orar a Dios en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya que hemos leído. Gracias porque es tu verdad que nos muestra lo que el amor es. Esta mañana pedimos que reveles claramente en nuestra vida las áreas donde esto hace falta y que tú nos dirijas, nos instruyas en lo que debemos de hacer. Gracias por la alabanza, la adoración que hemos podido expresar a través de los cantos, a través de las ofrendas, a través de las expresiones de nuestra vida. Gracias por los presentes en esta mañana. Aquellos que han venido por primera vez, pido que tu Espíritu les hable, les guíe en cualquier necesidad, aún también a nosotros que hemos venido en esta mañana, todos los que venimos seguido. Pedimos que tú nos hables y nos enseñes. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esta mañana, como les estaba diciendo, vamos a terminar la miniserie que hemos tenido sobre el matrimonio. Y vamos a terminar con la práctica del amor de Dios en el matrimonio. Primera de Corintios 13. ¿Por qué se casan las personas? Ya hemos visto razones bíblicas del por qué. ¿Cuáles son las razones realmente por las cuales las personas se casan? De acuerdo a las investigaciones de Pew, el 88% de los americanos mencionaron el amor como la razón número uno para casarse. Antes que por tener un compromiso de vida. Y la razón siguiente es para tener compañerismo. Pero la mayoría de ellos dijeron, la razón para casarnos es porque, por el amor. La pregunta que surge es, ¿qué es el amor? El amor, como lo define nuestra cultura, tiene que ver con una atracción física y aún sexual. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos. En otros sermones hemos hablado en cuanto a, creo yo, estaba tratando de pensar si habíamos hablado sobre el amor, los diferentes tipos de amor. Pero hay varios tipos de amor. Y el de esta mañana vamos a hablar es del amor agape. El amor que acabamos de descubrir, de leer en 1 Corintios 13. Y comencemos hablando un poquito sobre este amor, algo que ustedes ya saben. No es nuevo para ustedes, pero quiero que vean que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios es amor, este amor que vamos a hablar en esta mañana, el amor agape. Algunas cosas sobre este amor es, primero es que este amor no está basado en emociones, está basado en acciones. Una vez más, el amor este que describe la Biblia, el amor de Dios, no está basado en emociones, está basado en acciones. Segundo, el amor no está basado en lo que yo quiero. Es un amor egocéntrico, no es el amor de Dios. Eso es cuando nosotros queremos algo. Es un amor que busca maneras de mostrar a otros también la bondad de Dios, sin importar ser correspondido. Esto es lo que hace a nuestra iglesia también la iglesia realmente. Cristo dijo de que nos iban a conocer a nosotros por qué cosa. En esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieres, ¿qué? Amor unos con otros. Ese es el amor que se demuestra sin esperar ninguna respuesta de la otra persona. Es más, esto me hizo recordar que esta semana, comenzando mañana, hay un grupo de hermanos de la iglesia, de aquí de Grace, que van a salir a ayudar a los damnificados en Houston. Se van a ir el lunes y regresar el viernes. Otro grupo va a ir el lunes y regresar miércoles. Estas personas van a ir a ayudar junto con otras iglesias a ayudar a los que han sufrido este daño en Houston. Ustedes vieron dos cajas también afuera donde ustedes pueden poner cosas para dar que puedan llevar ellos para limpieza, sobre todo las cosas que necesitan. También hay maneras de dar económicamente a través de World Vision y otras organizaciones que usted puede mirar en nuestro web. Pero ¿por qué? Queremos mostrar el amor de Cristo a las personas que están sufriendo. No para esperar algo para nosotros, es porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Ese es Dios, Dios es amor. Es un amor que es constante, que nunca cambia, no importa cuáles sean los resultados. Y todos ustedes lo saben, que este amor se manifestó, se expresó a través de Cristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios expresó su amor a través de su Hijo, mandándolo para que muriera por nuestros pecados, para salvarnos, para limpiarnos, purificar, antes que nosotros pudiéramos hacer cualquier cosa para salvarnos, porque no lo podíamos. Y en esta mañana, si tú no has experimentado ese amor de Dios, el amor de Cristo, a través de su muerte, a través de su sepultura y resurrección, y no has creído en este amor, este es el primer paso que debes de dar. Porque cuando leamos este capítulo y lo estudiemos en esta mañana, vas a decir, oye, yo no puedo hacer eso. Y la verdad es que tú no puedes. Solamente lo puedes hacer a través de Cristo. Solamente lo puedes hacer a través de Él. Romanos 5:5 dice esto. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, este amor, amor agape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios, cuando creemos en Cristo, derramó su Espíritu en nosotros y produjo ese amor que ahora tenemos hacia otros. Es el amor de Dios. Pero tú no puedes tener este amor por tus esfuerzos. Viene a través del creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Y si en esta mañana tú no le has dado tu vida, ese es el primer paso. Tienes que dar tu vida a Cristo, decirle, Señor, creo que tú moriste por mí. Creo que tú enviaste a tu Hijo para morir en la cruz por mí. Yo quiero la vida eterna. Dame de ese amor. Quiero experimentar ese amor. Y Dios lo va a hacer, pero tú tienes que dar ese paso. Y una vez conoces este amor, Dios dice, ahora quiero que demuestres al mundo este amor. Debes de amar. ¿A quién debes de amar? Primero debes de amar a Dios. En Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Con todas tus, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A la primera persona que debes amar, que debe ser primero en tu vida, es Dios. Pero también debes amar a tus enemigos. Mateo 5:44, Cristo dijo: Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Debemos amar a nuestros enemigos. Mucha gente dice, bueno, sí, es, yo puedo hacer eso. Problema es, ¿sabe qué quiero yo? Que Cristo está diciendo que nuestros enemigos no son realmente aquellos que no conocemos. Nuestros enemigos son aquellos que conocemos, que nos han hecho algo. Y a veces puede ser su esposo o su esposa. A veces puede ser sus hijos o sus papás. Cristo dice que debemos amar a nuestros enemigos. Además dice que debemos amar a todos los hermanos en la fe. Juan 13:34, que es que citaba esta mañana. Cristo le dice, les doy un nuevo mandamiento y ese es que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros. En esta mañana leíamos con los varones en 1 Pedro 4, dice que tengamos ferviente amor unos con otros. Esa es la clase de amor que debe de existir entre nosotros. Un amor que es ferviente, un amor que cubre las faltas, dice la palabra. Debemos de amarnos unos a otros. En esta mañana queremos enfocar este amor a nuestros esposos o esposas. Ahora, si tú no estás casado y dices, bueno, pues yo no tengo a nadie a quien amar. Pues te acabo de decir a quién debes de amar. ¿A quién debes de amar? Obviamente a Dios, pero te debes amar a tus enemigos. Debes amar a tus hijos. Debes amar a tus vecinos. Debes amar a todo el mundo, ¿cierto? Y eso es lo que dice en 1 Corintios. Es una expresión acerca del amor de Dios. Todos hemos sido creados con esa necesidad de amar. Y crecemos con ese deseo que alguien nos ame. Y hasta cierto punto eso es bueno, pero también necesitamos nosotros entender que cuando Dios nos da de su amor, no es para que la gente nos ame, es para que nosotros amemos. Y para eso nos dio su amor. Y quiere que el mundo conozca este tipo de amor. Obviamente los hombres y las mujeres tenemos necesidades en el matrimonio y queremos amarnos. Y hay varias necesidades que tenemos. No quiero leer esas diferencias que tenemos entre hombres y mujeres porque tomaría mucho tiempo. Pero generalmente hay un sinnúmero de necesidades que tenemos también como hombres y mujeres. ¿Cómo sería una iglesia que de veras muestra el amor de Dios? ¿Cómo sería una comunidad que muestra el amor de Dios? ¿Cómo sería nuestra iglesia si de veras mostráramos el amor de Dios? ¿Cómo sería? Se ha puesto a pensar. Eso sería lo normal, porque Cristo dijo que en eso nos conocerán que somos sus discípulos y mostramos amor unos con otros. En esta mañana vamos a hablar sobre este amor, cómo se practica en el matrimonio. Y una vez más, recuerde, este amor no se puede hacer por medio de nuestros esfuerzos. Tiene que venir de Dios. Tiene que venir por su poder. Tiene que venir a través de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Se va a dar cuenta que es imposible hacerlo con los esfuerzos nuestros. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor. Y sabe que algunos dicen que esa palabra amor es realmente es un fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu es amor. Y del amor surgen todas las demás virtudes. Eso es lo que queremos mirar ahora en 1 Corintios 13. Versículos 1 al 3 habla de la preeminencia del amor. Y el contexto son los dones espirituales. En Corinto había un caos moral y también espiritual. Había orgullo en la iglesia. Los que poseían los dones milagrosos y especialmente el hablar en lenguas pensaban que eran superiores a los demás. Y Pablo les enseña en estos tres primeros versículos que ninguna de esas cosas valen, ninguno de esos dones tienen ningún valor si no hay amor. Es más, dice él, vean el versículo 3, que dice que si tomas todo lo que tienes, todas tus posesiones y aún te das tu vida en sacrificio como un mártir, te das por completo, pero no tienes amor, dice, de nada sirve. Vistes tu vida por gusto, si no lo haces por amor. Tú puedes tener un matrimonio bueno, no hay duda de eso. Tú puedes tener un matrimonio moral. Tú puedes tener un matrimonio con muy buenos hijos. Tú puedes tener un matrimonio altruista. Puedes tener aún un matrimonio muy espiritual, pero si no hay amor, no sirve de mucho. Y el propósito de esta mañana no es de darte ideas sobre el amor, cómo mejorar tu amor, matrimonio, es que puedas mirar cómo es el amor de Dios y puedas salir de aquí y decir: Señor, yo quiero practicar este amor y quiero someterme a tu voluntad. Quiero depender de ti para poder amar a mi esposo, amar a mi esposa como tú lo amas. Y lo mismo puede hacer también en tus relaciones diarias. Ya sea tu jefe que no te trata bien, ya sea tus hijos que no te tratan bien, o sea tus padres que no te hablan bien, o ya sea quizás a tus vecinos que no te tratan bien, que tú puedas aprender el amor de Dios. ¿Cómo es el amor? Versículo 4 dice: el amor es sufrido o paciente. El amor es paciente, dice. Esta cualidad es un atributo de Dios. Dios es paciente. En Romanos 9:22 dice que la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Dios es paciente. Quiere decir que hay que permanecer tranquilo en una situación en la cual tú eres provocado. Es no ser agresivo, ser lento para enojarte cuando te provocan. No se irrita. Versículo 5, vea lo que dice el versículo 5. El amor dice: no se irrita. Este, lo que dice el amor es sufrido, va con este versículo 5. Es también que no se irrita. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo muestras o no muestras paciencia a otros? Pero vamos a hacerlo un poquito mejor. Voy a invitar a dos parejas, obviamente mi esposa va a pasar al frente, va a pasar dos parejas que nos van a ayudar. Vamos a ponerlos en, ¿cómo se dice? On the spot, ¿cómo se dice en inglés? En evidencia. ¿Cómo practican ellos esto? Suban. El amor es paciente. Yo creo que ya no quieren subir, nomás dije esto. Aquí hay dos, mi esposa puede sentarse aquí. ¿Cómo es el amor? ¿El amor es sufrido o paciente? La pregunta es: ¿cómo demostramos este amor, esta paciencia a nuestro esposo o a nuestra esposa? Obviamente, recordemos, es a través del Espíritu Santo que vamos a poder producir estas cualidades. Y obviamente ellos nos van a explicar qué tan fácil o qué tan difícil es esto. Ahora voy a introducirles. Tenemos a Iber y Edward. ¿Cuántos años llevan de casados ustedes?
25.
25, imagínense. Aquí está la experiencia. Bravo. Henry y su esposa, ¿cuántos años llevan de casados?
11 años.
11 años.
22 años.
11 por 2, ok. 11, y nosotros llevamos 26 años, mi esposa Patricia y yo llevamos 26 años. Ahí vamos. La pregunta es: ¿cómo mostramos la paciencia a nuestro esposo o nuestra esposa cuando te molesta algo o te irrita? Obviamente yo no les he dado, les di todas las preguntas, pero no les dije a quién le voy a preguntar esta pregunta. Voy a comenzar yo con Henry. Tienen más o menos un minuto para contestar porque vamos a volar este pasaje rapidísimo. El amor es sufrido o paciente. Cuando tu esposa hace algo que te irrita, te molesta, ¿cómo tratas el asunto de la paciencia?
Es algo que para mí es un poquito más natural, porque de por sí soy una persona paciente, no tengo tanto problema con la impaciencia.
Por eso te pregunté.
Pero, pero llega momentos en que obviamente la situación, quizá los momentos de tensión, se hace un poquito más difícil poder practicar la paciencia. Pero básicamente hay momentos donde definitivamente no lo hago, no hago lo que corresponde, que básicamente es tratar de cubrir, tratar de no entrar en conflicto, sino más bien entender. Y hay cosas que yo tengo muy identificadas ya en ella, que son situaciones que no puedo esperar que ella obre de una manera, porque no va a ser así. Entonces ya estoy preparado y como que de alguna manera trato de asumir esa.
Okay, pero
esa
la pregunta es cómo, ¿qué haces cuando sucede eso? ¿Cómo demuestras esa paciencia? ¿Te sales del cuarto? ¿Le dices te amo mucho? ¿Qué haces?
Buen punto. Sí, algunas veces lo que más pasa en mi caso es guardar silencio. Digo, no voy a seguir hablando más porque ya sé para dónde va esta conversación. Algunas veces también digo, escojo perder esta pelea antes de que empiece. Y ahí se acaba porque para pelear se necesitan dos. Entonces, generalmente sí, retirándome un poco y guardando silencio.
Muy bien, el amor entonces dice es sufrido, paciente, quiere decir que no se irrita, no responde de una manera irritante cuando le provocan. Ahora también dice en el versículo, el amor es, dice, benigno, que es lo opuesto de no solamente no responder mal, pero el otro lado de la moneda es responder bien con un acto de bondad. Eso es lo que hace Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios, ¿y qué hace Dios? Nos muestra su bondad. Es totalmente lo opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Es la parte activa de la paciencia. Es tratar con bien a la otra persona. Ahora vamos a Elena. Elena, ¿qué haces tú para mostrar la bondad a tu esposo? Especialmente cuando él no quiere hacer lo que tú le dices.
Bueno, eso es algo que no me fluye fácilmente. Pero una de las cosas que me ha ayudado en esos momentos cuando él siento que él no quiere entender, que no es hablar con Dios. O sea, el único que me hace a mí entender realmente es Dios, hablar con Dios, y él pues es quien me ayuda para poder a saber cómo llegar a Henry, de qué manera hablarle, porque si le hablo de primerazo obviamente va a ser un caos total. Pero siempre cuando voy a Dios, Dios es el que realmente me ayuda para poder entrar en una conversación con Él sana y saludable.
Entonces, puedes tú en ese momento, digamos, estás muy enojado con Él, ya puedes actuar bondadosamente.
Ya puedo actuar bondadosamente, exactamente. Ya puedo hablar con Él, de pronto aconsejarle algo sin necesidad de imponer. Porque a veces lo que queremos es imponer nuestra voluntad. Aunque tengamos la razón, muchas veces queremos imponer, pero no aconsejar. Entonces es un área que para mí es difícil, yo impongo. Uh-huh. Pero cuando voy a Dios, Dios me muestra más claramente cómo es y puedo aconsejar o puedo decirle, mira, esto no me parece, o puedo tratarlo de una manera más bondadosa.
Uh-huh. Sigamos, dice también aquí. Dice, el amor, dice, no tiene envidia, no es envidioso. En el matrimonio no debemos tener envidia de nuestra esposa o de nuestro esposo, especialmente en las áreas en que nosotros somos débiles. No debemos tener competencias sobre quién es el mejor. ¿Cuáles son algunas áreas en las que puede haber competencia, que uno pueda sentirse mejor? Le voy a dar esta pregunta a mi esposa. ¿Qué piensas que son algunas áreas?
Una área sería en la área social. Por ejemplo, en nuestro caso, que la gente se le caigo mejor yo que tú. No, no es...
Ya estuvo. Me voy.
No, no es cierto. No, esa sería una de las áreas. En el área social, cuando uno de los esposos es extrovertido y la otra persona es introvertida, puede haber celos. Y puede haber demandas o decir, no quiero que hables con fulano, no quiero que hables con sutano. El otro es el área de las finanzas. Cuando una persona o uno de los cónyuges gana más dinero que el otro, entonces podemos tener envidia y querer un trabajo parecido al de él. El otro área es en los roles. Por ejemplo, cuando... En mi caso, a veces me cuesta, sinceramente, algunas ocasiones, poquitas, someterme. Y yo digo, ¿pero por qué él siempre tiene que tomar decisiones? Porque yo no puedo tomar las decisiones. Y aun cuando estaba trabajando, esa era una área en la que yo batallaba, porque decía, si yo gano más dinero, ¿por qué me tengo que someter? Entonces, pero la solución no es tanto el por qué, sino obedecer a Dios. Porque el Señor nos manda que nos sometamos a nuestros esposos. Y no es por el hecho de que nosotros valgamos, que las mujeres valgamos menos, sino porque es un mandato de Dios. Él nos manda y tenemos que obedecer. Es simplemente roles diferentes que nos ha dado. Otra área que pienso, la última área, que lo tengo que tener corto, un minuto, área es en el área intelectual. Muchas veces un esposo ha tenido más estudios que el otro y puede haber ese celo. Por ejemplo, mi esposo ha leído, quizás yo he leído una décima parte de lo que ha leído, y a veces sí me causa un poquito de envidia y digo, pero si tengo envidia en ese aspecto, ¿por qué no me pongo a leer? ¿Cierto?
Cierto, bueno. Tiene razón. El amor, dice, no es jactancioso u orgulloso, es la palabra ahí, jactancioso u orgulloso. Quiere decir dar elogios exagerados para hacer sentir o verse superior a otros. Especialmente esto surge en la comunicación cuando resolvemos nuestros conflictos. Muchas veces en las conversaciones queremos sentirnos superior a la otra persona al hablar. ¿Cómo evitamos esto y qué palabras debemos evitar usar? Voy a comenzar con Yvette. Ellos son, digamos, los expertos en la comunicación. ¿Cómo le hace uno cuando hay un conflicto entre un esposo y una esposa para evitar de no sentirnos nosotros superior al esposo o la esposa en la manera de tratar el conflicto?
Bueno, yo creo que lo primero es tomar tiempo para pensar cómo reaccionar, cómo hablar, pedirle sabiduría al Señor, pedirle humildad. Es muy fácil cuando estamos molestos, cuando tenemos esa actitud de superioridad o de ser orgullosos, de reaccionar de una manera violenta y de una manera negativa. Y a lo largo del matrimonio, a lo largo del tiempo, he aprendido que eso no es lo mejor, que eso lo que trae es más pelea, es como encender más ese fuego de pelea y trae violencia y trae emociones negativas. Entonces, es importante que paremos, pensemos lo que digamos y que lo digamos todo con amor. Lo digamos todo con humildad.
Entonces, ¿qué tipo de palabras, por ejemplo, yo debo de evitar decir que va a causar que la otra persona se sienta mal o yo me sienta superior? Por ejemplo, te doy un ejemplo, sin duda tú lo has escuchado. Es que tú no entiendes. Esa palabra, ese tipo de respuesta asume de que la otra persona no es suficientemente capaz de entenderte, que tú eres muy inteligente, pero la persona no lo es.
Así es, debemos de evitar ser ofensivos, debemos de evitar el señalar. Señalar nunca es bueno en el matrimonio, señalar de forma negativa trae problemas. Y entonces lo que tenemos es que ser humildes, ponernos nosotros en el mismo cuando tenemos problemas en el matrimonio o cuando queremos indicar algo negativo en el otro, pensar que el otro no es el otro, somos uno. Si yo ofendo al otro, estoy ofendiéndonos a los dos. Entonces es evitar ese tú o el yo y tratar de que arreglemos el problema como que somos uno.
¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que otras dos palabras que no debemos usar o que usualmente vienen a la mente es tú siempre y tú nunca. Yo creo que cuando hay conflicto debemos evitar esas dos palabras.
Así es.
Dice también el versículo 4, no se envanece. Esa palabra quiere decir se infla con aire de superioridad. Ustedes han visto un globo, ¿cierto? ¿Tiene algo el globo adentro? Aire, nada más. Una vez lo explota, se va todo, no existe, queda todo como el hule, ¿no? El amor no se envanece o se infla con ese aire de ser superior, un concepto exagerado de sí mismo. Edward, las acciones que nosotros hacemos o que hacemos con nuestro cónyuge o hacia nuestro cónyuge mandan un mensaje importante en el matrimonio. ¿Cómo evitamos esa clase de acciones que nos hacen sentir superiores?
Primero quiero, el concepto ese de vanidoso, como usted está diciendo, viene de un concepto de algo que es hueco, vein, como son las venas. Y realmente tenemos que pensar que cada vez que nosotros estamos tratando de enorgullecernos o tratar de vendernos o demostrar que somos superiores a nuestra pareja, realmente estamos mostrando lo vacío que estamos. Porque Dios no me hizo a mí superior a mi esposa, ni hizo a mi esposa superior a mí. Y la razón por la que nos permitió que nos juntáramos es para que los dos nos complementáramos y formáramos uno. Si yo no tuviera a mi esposa, sería solamente la mitad de mí, igualmente ella. Eso en primer lugar. Y la otra cosa que yo creo que es bien importante es que es casi imposible pensar que durante tantos años uno no, en diferentes discusiones, cuando uno siente que uno tiene la razón, uno trate de ofenderla o de mostrarle que se haya equivocado. Y eso de alguna manera u otra nos lleva a sentirnos orgullosos porque ganamos el argumento o porque yo tenía la razón. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que siempre pensar, aunque tengamos la razón, hay que ser humildes, porque la idea de un conflicto, cuando tenemos un conflicto y lo queremos resolver, es que haya otra vez paz y que llevemos a la armonía, no ganar el argumento. Ya, no importa, al final del día no importa si yo tengo la razón o si mi esposa tiene la razón, lo importante es que vivamos en amor y que vivamos en paz. Y si en algún momento, a pesar de tener la razón o no, es bueno ser humilde y ¿sabes? Perdonar, ya sea, no importa quién tiene la razón, lo importante es que busquemos la armonía y que tratemos de ser felices y que nos amemos. No dejemos el orgullo sea jactancioso opaque.
Interesante, el punto es ganar el argumento, ¿cierto? Cuando queremos decimos, ya gané el argumento. En nuestra mente quizás lo pensamos, no lo decimos, quizás lo decimos. Ya ves, te dije. Yo tengo la razón. Dice aquí la Escritura, no debe de ser, no debe envanecerse, sentirse que usted tiene mucho. También dice en versículo 5, no hace nada indebido. Esa palabra quiere decir inapropiado, indecente, que trae deshonor. En nuestra cultura parece que no existe este concepto de qué es apropiado, qué es indecente, qué es indebido. Y sucede también en el matrimonio, especialmente en el área de los buenos modales y la cortesía. ¿Cuáles son algunos de ellos que no hacemos o debemos hacer en el matrimonio para mostrar este tipo de amor? ¿Qué piensas tú, Elena? ¿Cuáles son algunos buenos modales que se nos olvidan?
Bueno, yo lo pongo como en un ejemplo que pasa en mi casa. Por ejemplo, a veces no tenemos un buen día o no pasamos una buena noche y llega mi esposo y la cojo contra él. O ni siquiera le pregunto cómo estuvo su día o cómo le fue o pues usted mire a ver cómo resuelve su problema o sáquelo usted o mire a ver, o sea, depende de la circunstancia como yo me sienta, es la manera como yo lo trato a él. Y eso no debe ser así. Debo tratarlo con cuidado, con respeto, con amor, con atención, porque él merece esa atención, independientemente de cómo me pueda sentir yo.
¿Quieres añadir algo, Henry, en cuanto a buenos modales? ¿Qué son algunas cosas, por ejemplo, que como esposos a veces...
Un ejemplo práctico.
No hacemos.
Yo crecí sin un sentido muy claro de lo que es la organización en mi casa. Y cuando me casé, pues empecé a tenerlo porque mi esposa sí tenía un sentido muy claro de dónde se pone la camisa, dónde se pone el zapato, dónde se ponen las cosas. Y es una de las cosas que me ha costado en estos años y que siempre que ella trata de acusarme en ese sentido, le trato de decir, bueno, he ido mejorando, tampoco no es que no haya mejorado, pero básicamente lo que quiero decir es cuando a veces llego a la casa cansado, pongo el bolso a un lado, pongo la camisa en otro lado, en la sala, y a veces ni siquiera percibo que ya estaba unas horas antes limpiando y arreglando para que todo se vea bonito, y ni siquiera me doy cuenta de eso. Y ahora soy mucho más pendiente, percibiendo lo que ha hecho y trato de conservar eso que ya ha hecho, para que, y no solamente eso, sino también reconociéndolo. Mi amor, te quedó muy bonita la casa, está todo muy limpio, gracias por hacerlo.
Entonces, vamos a algunas cositas básicas, ¿verdad? Mi esposa es la experta en los buenos modales. Cuando yo me casé con ella, obviamente tuve que aprender muchos buenos modales, y todavía está en proceso, ustedes lo saben. Todavía estoy aprendiendo algunas cosas y algunas cosas no quiero aprenderlas. Pero es así somos, ¿no? El amor. Ok, dinos algunas cosas que estabas tú diciéndome en el oído.
Por ejemplo, yo creo que algo básico es el decir por favor, gracias. Aunque somos esposos, pero no debemos de tomarnos, como dicen en inglés, for granted. Ok, tenemos que ser amables. Uh-huh. Por favor, gracias, buenas noches, buenos días. Te abro la puerta y dejar que, por ejemplo, a mí algo que me ha costado mucho es, por ejemplo, que no
revelación.
Me
abra.
Oh, perdón. O que me gustaría mucho, pongamos, porque no quiero poner faltas. Me gusta ver que los hombres le abren la puerta a las mujeres, que cuando van caminando, por ejemplo, si van a entrar a algún lugar, no entren ellos primero, sino su mujer primero, que piensen en la mujer. Despedirse si se van a ir a un lado. Si llegan a su casa, hola mi amor, ¿cómo estás?
Oye, les dije que era la de los modales, ¿ya ven? Entonces estamos en serios problemas aquí.
Y, por ejemplo, cuando llega, y también para las mujeres, cuando llega su esposo a la casa, mi amor, ¿cómo te fue? Dejarlo que descanse un ratito antes de usted descargar todo lo que ha pasado, sobre todo si ha tenido un mal día. Más o menos.
No busca lo suyo. Vamos a seguir adelante porque eso es, si no, no avanzamos y hay cantidad que aprender. No busca lo suyo. Quiere decir que no busca o demanda lo que le favorece. No busca sus propios intereses o sus derechos. Es muy fácil buscar lo nuestro en el matrimonio. Es más, ustedes lo saben eso. Se casa muchas veces, se casa con ese deseo de, oh, yo me voy a casar porque yo quiero ser feliz. Yo quiero que mi cónyuge. ¿Cómo podemos edificar a nuestro cónyuge en el matrimonio en vez de pensar en nuestros intereses, Ivette?
Bueno, cuando nos casamos tenemos que pensar en que somos uno. Yo siempre cuento que cuando nosotros nos casamos, mi esposo es hijo único, viene de una familia de padres que ya estaban adultos cuando lo tuvieron, entonces tenía mucha atención sobre él, le gusta todo tranquilo, todo silencioso. En cambio, yo soy la mayor de 5 hermanos, vengo de una familia con mucha gente, con mucho ruido, con mucha luz, con mucho alboroto. Y cuando nos casamos, empezamos a ver esa diferencia. Yo llegaba a la casa y encendía todas las luces, encendía el televisor, el radio. Él, en cambio, entonces venía más atrás y apagaba la luz, cerraba las ventanas, le gustaba el silencio. Entonces, estábamos en esa pelea. Él quería a su estilo, yo quería a mi estilo. Y al principio no estábamos tan felices con eso. Y un día dijimos, ven acá. Nos casamos porque nos queremos, nos casamos porque hay amor. Entonces, tenemos que ver cómo dejamos de cada uno buscar lo suyo y querer las cosas a su manera. Y con ese amor que nos unió, hablamos un día y dijimos, o cambiamos esto o no va a funcionar. Y empezamos los dos a adaptar el matrimonio. Ya las cosas no eran ni tan oscuras, ni tampoco tan claras, ni tan silenciosa la casa, ni tan ruidosa. Entonces yo creo que de eso es lo que se basa el matrimonio. En que el amor no busca lo suyo, sino busca lo nuestro. Busca la manera de cómo podemos hacer las cosas bien para ser felices y para que el amor reine en el hogar.
Y otra vez, mira, fíjense cómo dijo Ivette, buscamos lo nuestro. Sin embargo, no dice buscamos lo nuestro. No busca lo suyo. El amor de Dios es muy diferente. Usted tiene que aprender a dar y no buscar sus derechos. Pero ¿cómo hago eso? No es posible, yo tengo mis derechos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que usted y yo no podemos producir. Estudiando este pasaje, pues yo terminé muy abofeteado, obviamente. Oye, pues es que es el amor. No, pero ese es el amor de Dios. Usted entiende que si nosotros practicamos esto, dependiendo del Señor y del Espíritu Santo, sería muy diferente nuestro matrimonio. Porque otra vez, podemos negociar, pero va a haber las ocasiones en que ellos dos, alguien va a querer algo más que el otro. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, oye, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios dice que no busque su interés, tengo que decidir el interés de mi esposa y mi esposo, lo cual cuesta mucho, pero solo puede venir de Dios a través de su Espíritu Santo. Vea lo que sigue diciendo el pasaje. Dice, no se irrita, que va también con lo que ya hemos hablado antes. Pero vamos a pasar a la siguiente. No se irrita, no se enoja fácilmente y pierde el control. Lo cual usted sabe, no tengo que decirle, ninguno de nosotros aquí creemos en que el amor se manifieste de una manera perdiendo el control y haciendo cosas indebidas, golpeando puertas, lo cual yo he hecho alguna vez. Y le abrí un hoyo a la pared. Sí, fíjese, ya revelé algo más. Pero ese es el tipo de cosas que Dios dice, no, se enoja fácilmente y pierde el control. Tenemos que tener cuidado porque eso no es parte del plan de Dios. Pero el siguiente dice, no guarda rencor. ¿Sabe qué? La palabra ahí es un término de contabilidad. Es una persona que lleva cuentas, números, que lleva diciendo, tú me hiciste esto, 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 es una listita. Y sin embargo, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 19, de que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo. Piense por un momento. Dios le perdonó todos sus pecados, presentes, pasados y futuro. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando nos hacen algo? La Biblia dice que el amor de Dios que debemos vivir debe de ser un amor que no guarda cuentas, que no guarda rencor. En pocas palabras, tenemos que perdonar y olvidar. ¿Por qué es difícil perdonar y olvidar?
Quizá porque estamos buscando lo nuestro, porque pensamos me hirió, me hizo daño, pero como decía Edgar, el pastor, debemos recordar que Cristo ya nos perdonó. Entonces, Él nos ha perdonado más a nosotros que lo que nosotros podamos perdonar a nuestros esposos. Y debemos enfocarnos, otra cosa que debemos hacer es enfocarnos en el Creador y no en la creación. Tener en cuenta también que Dios no ha terminado con nosotros. Así como no ha terminado con nosotros, no ha terminado con ellos. Y así como nuestros cónyuges tienen faltas, también nosotros tenemos falta.
Perdonar y olvidar. Elena, ¿por qué cuesta esto?
Cuesta porque es renunciar a los propios deseos que uno tiene, deseos de venganza, deseos de ver mal, deseos de una cantidad de cosas que pueden surgir en el momento. Entonces es difícil renunciar a esos deseos y concentrarse en lo que Dios quiere, en que es un mandato de Dios y que no lo mandó porque simplemente quería decir, bueno, humíllese o la quiero ver ahí hincada en el piso, sino porque Él sabía que es algo que yo necesito para ser libre. Entonces, para mí es difícil porque es renuncia, es renunciar a mis propios deseos, a mi propio yo de querer tomar la justicia por mis manos.
De llevar esas cuentas, ¿no? Él me hizo esta y quizás le dije, le voy a dejar que pase un poquito, pero ya se pasó, ya no puso el rollo del baño, ya le dije como 20 veces y ahora sí se lo tiro.
Y hay que tener en cuenta que cuando nosotros perdonamos, algo claro es que Dios, cuando perdonamos, aceptamos el perdón y queremos, decidimos perdonar, ese perdón Dios cicatriza de una manera que ya, o sea, puede ser que veamos la cicatriz, pero no la traemos a cuenta, como decía, no estamos recordándole todo el tiempo o sacándole en la cara todo el tiempo lo que pasó, lo que hizo, pero usted lo hizo en tal día, pero volvió y lo hizo, sino ya eso murió, o sea, eso quedó ahí en el pasado.
Sí.
Quiero solamente hacer una frase que escuché hace un tiempo y la tuve que buscar en este punto. Dice, perdonar es dejar libre a un prisionero y descubrir que ese prisionero eres tú o eras tú.
Correcto. Dice, el amor no se goza de la injusticia. Quiere decir que no se siente bien cuando algo malo sucede. Quiere decir que nuestros deseos deben ser siempre el bien para nuestro cónyuge. Siempre algo bueno. No debe haber injusticia. Porque el carácter de Dios es justo, Dios también quiere que seamos justos. Pero cuando nosotros guardamos ese rencor, eventualmente nos va a llevar a actuar a hacer algo injusto. Eso no es amor. Debemos de pensar en qué áreas estamos siendo injustos. A veces quizás nuestras expectativas son demasiado altas y creemos que esta persona debe de tener estas expectativas, debe cumplir con estas expectativas, y nos volvemos personas injustas porque quizás esta persona no puede lograrlo. Vea lo que dice en el versículo 6, lo que el amor hace todo el tiempo. Dice, primero dice, el amor, versículo 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. En vez de gozarse de las cosas injustas, se goza de la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la verdad de Dios. Todas nuestras acciones, decisiones que deben estar de acuerdo a la verdad de Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Debe de ser de acuerdo a la verdad de Dios. Y muchas veces nosotros en las áreas del matrimonio evadimos la verdad de Dios y buscamos lo que nos conviene a nosotros. Pero vean, no solamente dice eso. El amor dice, todo lo sufre. Quiere decir que todo lo protege. Protege cuando la persona falla, acepta las faltas de su cónyuge y también protege la reputación de su cónyuge. Una de esas maneras se ve en cómo tratamos a esa persona en público y qué decimos de nuestro cónyuge. Edward, ¿cuáles son algunas cosas que debemos evitar, ya sea como esposos o como esposas, decir acerca de nuestro cónyuge que realmente les expone, no les protege como nuestros esposos o esposas?
Primero, un concepto bien difícil en el matrimonio es mirar a tu esposa como creación de Dios. Ella no solamente es una mujer, no es solamente mi esposa, ella es una hija de Dios. Y eso ya es algo que se debe tomar con mucha delicadeza. Pero yo, por ejemplo, yo hago muchas burlas, yo hago muchos chistes, especialmente si yo estoy nervioso, si yo estoy en una situación en la que me puedo sentir nervioso o inseguro, hago muchas bromas acerca de nuestro matrimonio. Y con los años he encontrado que muchas veces esos chistes, para mí a lo mejor eran muy graciosos, pero no eran graciosos y herían los sentimientos de mi esposa. Entonces, una de las cosas bonitas que ha pasado durante los años es que ya haya entendido que yo no estoy diciendo esos chistes por ofenderla a ella, pero otra cosa, yo también ahora mido y veo muy bien y pienso dos veces qué comentario voy a hacer de mi esposa porque yo no quiero ofenderla. Y la otra cosa bien importante, cuando estamos en tiempos de crisis, uno tiene que tener mucha sabiduría de con quién compartes los problemas de tu pareja, y segundo, a quién le dices, no solamente a quién le dices, sino qué dices de los problemas que tiene tu pareja. Cualquier persona afuera pueden malinterpretar y tú puedes enviar una idea errónea de lo que es tu esposa, ¿okay? Entonces hay que tener mucha sabiduría con eso. Uh-huh. Y después, acuérdense, cada vez la idea de las críticas o todos los problemas que pueda tener mi esposa no son que yo se los saque ella en cara, sino buscar la manera de yo levantarla, de mejorarla, de que pasemos, uh-huh, y de que de alguna manera uh-huh, ella sea mejor persona.
Antes que diga algo ella, a las 12:15, por favor, recojan sus niños, si tienen niños. Vamos a demorar algunos minutos, obviamente, más, porque quiero también que escuchen. Entonces, recuerde, proteger la reputación de su esposo o su esposa. ¿Ibas a decir algo?
Sí, iba a decir algo rapidito. Es importante que, como dice Edward, a veces él hacía comentarios o decía chistes y cosas que me ofendían y que a veces me herían. Al principio yo me quedaba callada y me quedaba herida o me quedaba molesta. Después comencé a aprender que es importante que cuando pasan esas cosas, las hables con tu pareja y le digas, mira, Edward, no me gustó ese comentario que dijiste, por favor, eso me hirió, mídete. Porque es importante que nos comuniquemos de manera positiva y que en vez de que nosotros nos quedemos callados y nos quedemos heridos, digamos, y de esa manera es cuando el matrimonio crece, cuando empezamos a educarnos, cuando ellos saben cuáles son esas cosas que nos hacen daño, y entonces, porque nos amamos, como dice Edward, empezamos a cambiar para bien, para mejorar.
Todo lo cree, dice, no significa aceptar todo lo que la persona hace. Es creer y confiar más bien en Dios, que Dios va a hacer la obra en tu cónyuge en las áreas que necesita aprender. Esa es la palabra aquí, no es creer y creer todo lo que hace. Es creer que tu cónyuge también tiene la mejor intención hacia ti. ¿Cómo mostramos muchas veces que no creemos que Dios puede cambiar a nuestro cónyuge? Ustedes lo saben, de muchas maneras. Decimos, tú nunca cambias. O seguimos repitiendo lo mismo y pensamos que nunca va a cambiar. Y tenemos una expectativa negativa de lo que quizás nuestro cónyuge va a llegar a ser. Y decimos, no van a mejorar las cosas. El amor no es así. Dice, todo lo cree. Dice, todo lo espera. Quiere decir, también espera que el Señor va a obrar en la persona, va a cambiar a esta persona, va a hacerle conforme a su voluntad sin que nosotros tratemos de forzar esta relación. Todo lo espera, espera de que Dios va a hacer la obra en esta persona. Además dice, todo lo soporta. Es un amor que no se da por vencido, que nunca es extinguido, que le hace frente a cualquier situación confiando en Dios. El amor de Cristo es nuestro modelo en esta área. El amor de Cristo no se dio por vencido. Sufrió la cruz por nosotros. Sufrió todo el proceso de crucifixión para que nosotros pudiéramos experimentar algo bueno en nuestra vida. Esto quiere decir que el divorcio no es una opción para nosotros, porque confiamos en un Dios que venció la muerte y el pecado y nos ha dado la seguridad eterna con Él para siempre. Esto quiere decir que un amor no es abusivo, tampoco físicamente, violento o algo similar, algo que no debe tolerarse. Esto no es lo que enseña la Escritura aquí. Esto no es amor. Y si ese es el caso tuyo, necesitas buscar ayuda profesional. Versículos 8 al 10 en Primera de Corintios dice esto. Léalo conmigo, vaya leyendo. El amor nunca deja de ser, nunca va a fallar. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Los dones, todas las habilidades que Dios nos ha dado se van a terminar. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir que no tenemos todo completo. Dice, para más cuando venga lo perfecto, el estado eterno. Entonces se va a acabar todo lo temporal, todo lo que no entendemos. Y Pablo dice también que vamos a ser personas maduras completamente, ya que no como niños. Dice que ahora miramos como espejo, las cosas no son claras. En ese entonces los espejos no eran claros. Pero dice, va a llegar el momento que en la eternidad podemos mirar cara a cara, podemos mirar a Cristo como Él es. Él nos va a mostrar realmente cómo nosotros debemos de ser también. Y entonces seré conocido como fui conocido. Realmente voy a conocerme a mí mismo completamente. Vea el versículo 13. Con eso queremos terminar en esta mañana. ¿Qué dice? Léalo en alta voz conmigo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es
el amor.
Mire, la fe se va a acabar de usted. ¿Sabe por qué? La fe va a ser realizada en el cielo. No va a necesitar fe. La esperanza no va a ser necesaria en el cielo. ¿Por qué? La esperanza va a estar completa. Dios va a completarnos. Pero lo que va a permanecer es el amor. El amor va a ser parte del reino. Es por eso que debemos de aprender a amar como Dios dice. Primera de Corintios 14:1 dice que sigamos el amor. Y si algo debemos buscar en nuestra vida es el amor de Dios. Debemos practicarlo como Pablo nos dice aquí en Primera de Corintios. Debemos practicarlo en nuestro matrimonio, en nuestros hogares. Debemos demostrarlo en nuestra iglesia. Es supremo a cualquier don, a cualquier talento, a cualquier habilidad, a cualquier servicio, a cualquier relación. Pero este amor solamente se puede practicar a través del Espíritu Santo, el cual lo produce en nuestra vida. Y el requisito es que primero creamos en Cristo, la recibamos como nuestro Señor y Salvador, te va a dar ese amor y te va a ayudar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted quiere aprender más sobre el matrimonio, le sugiero que venga este fin de semana. Obviamente ve que es un tema que podemos seguir hablando. Vamos a hablar un poco más sobre los roles y cómo comunicarnos en el matrimonio. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por mostrarnos el amor tuyo. Gracias que lo hiciste a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nos mostraste lo que es amar como tú amas. Y gracias que ahora nos has dado ese amor a través de tu Espíritu. Pido en esta mañana por nuestras parejas, por nuestros matrimonios, que el amor tuyo reine. Que el amor tuyo reine también en esta iglesia. Que el amor tuyo reine en esta comunidad. Ayúdanos a someternos a ti, a tu Espíritu Santo, para que produzca ese amor del que tú hablas en 1 Corintios 13. En el nombre de Cristo. Amén.